Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo. Recomendado literario.
La noche está demente. Las luces son pequeños ojos rotos, locos, alucinados que nos vigilan. La calle, la noche, unas babas, dos babitas, tres babitas, la suciedad. Las luces de neón, un disparo en la oscuridad. Un cuerpo, dos cuerpos, un cigarrillo. La ropa, los autos, los perros, las putas y los bares. Los árboles y las canecas, las ventanas. Los rostros que se asoman por la ventana. Las puertas, los perros, otro disparo. Un vidrio roto, una sirena. Una puta que corre, la ropa, un árbol. El aire, la calle, qué cosas tan jodidas. Ese olor, 10 de la noche, un poco de lluvia.
Gracias, Nata, es un placer estar acá en la radio de la UNAD, en sus hogares y dispositivos móviles para compartir con ustedes un espacio dedicado a la exploración, el aprendizaje y la cultura. Esta vez nos enfocaremos de nuevo, retomando el programa anterior, en Bogotá y cómo es narrada en la literatura, en el cine y en otras expresiones culturales. Es interesante ver cómo esta ciudad nos puede mostrar tantos panoramas. Ya más adelante tendremos la oportunidad de trabajar y de que Nata nos pueda decir de qué se trata la lectura, qué estaba leyendo y aproximarnos a hacer otra lectura, ¿cierto? De esta ciudad, de Bogotá.
Así es, Juan. Bienvenidos y bienvenidos todos y todas a este su programa Tejiendo Palabras. Y así es, como tú lo decías, como siempre en Tejiendo Palabras, estamos hilando con ideas, con historias y con la cultura. Y les quiero dejar un saludo muy especial a todas esas personas que nos están oyendo. Y pues sí, hoy queremos seguir hablando de este tema bien importante que estábamos hablando, que era Bogotá. En el capítulo pasado nos encontramos para hablar un poco de cómo representamos Bogotá, cómo estábamos hablando de Bogotá en la literatura. Juan nos hizo un recomendado muy, muy, muy interesante con Luis Fayat, con los parientes de Esther. Hablamos bien de cómo se retrata la vida cotidiana en Bogotá desde la literatura. Hablamos de los diferentes momentos de la literatura. Nos quedamos recomendando Bogotá en 100 palabras, La calle 10, Opio en las nubes, también Sin remedio de Antonio Caballero, también las crónicas judiciales de Joaquín Jiménez del periódico El Tiempo, que son bien, bien, bien interesantes, bien bacanas, de esa Bogotá del siglo XX, de esa Bogotá post-bogotazo, como bien, bien interesante. Y bueno, yo creo que nos podemos ir como Bogotá desde el cine. ¿Qué te parece, Juan?
Me gusta la idea, me encanta esa opción, deberíamos trabajarla inmediatamente. Pues digamos que películas que narren o muestren esa Bogotá, y pues no sé, digamos, yo no es que sea muy fanático de la filmografía de Dago García, pero de pronto sí hay películas que rescato. siento yo, que películas que rescato, porque de alguna u otra forma la ciudad se va volviendo un protagonista más. No todas, pero sí una que otra. Y tengo en mente dos películas en específico y son El Carro, es una, y Pena Máxima es otra. Siento que en esas dos películas hay algo, ¿sí?, que tú dices, rayos, sí, así es vivir como una ciudad. No sé si en todas las ciudades sea igual, pero como que tú ves esas dos películas y dices, rayos, sí, es aquí en Bogotá, se siente muy bogotana la cosa, así es el bogotano y me gusta. Digamos en El Carro, el que sale al paseíto y o el que después de almuerzo va por un postre, ¿no?
Entonces, sí somos.
Sí somos. En Pena Máxima, digamos, la casa, el hogar donde viven las personas, que son varias personas en una misma casa, que son familia, ¿cierto? Salir a la tienda, pues yo sé que en todas las ciudades pueden hacer lo mismo, pero es como la parte estética también que tú dices, eso es Bogotá.
Diría nuestro rector, la colombianitud.
Tal cual, hay que resaltar también esa parte.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el cine y, bueno, en las series, o podemos decir como en la televisión en general, Bogotá, pues sí, es un escenario pues bien importante. Así que yo también creo como, digamos, como Víctor Gaviria tiene su Medellín, por ejemplo, y como representa Medellín, pues estas dos películas que tú mencionaste también son bien importantes como para entender la construcción de Bogotá en el cine, ¿no? También yo me imagino como películas como La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera, porque pues muestra esta lucha de clases, la lucha por la vivienda, que es como un tema bien importante aquí en Bogotá, y también que es algo que yo siento que pensar en Bogotá es pensar también un poco en estas casas multifamiliares, como bien tú lo decías. También pensar en cómo se construye el espacio urbano en Bogotá, que ahorita, por ejemplo, ya puedes vivir en una familia, ya puedes vivir en 18 metros cuadrados, eso está muy loco también.
Muy turbio, sí. Sí, gran película, ¿no? Frank Ramírez, gran actor, ya nos dejó. Si no estoy mal, por ahí está Vicky Hernández, Víctor Mayarino, Humberto Dorado. No, yo creo que esa película es una de mis favoritas. Yo siento que todo, como retrato a la ciudad, las problemáticas sociales a partir de la vivienda urbana, ¿no? El mensaje que deja al final. También es un toque humorístico, porque hay un poco de humor en todo esto, en cómo retrata, pues, la vida de las personas que viven, ¿no?, como en arriendo, que no cuentan con lugar, una propiedad, pero, y el día a día, porque en esa casa como que está también el día a día, ¿no?, y también el desespero del desalojo, que es de pronto la incertidumbre que varias personas en la ciudad viven día a día. Es interesante, es una gran película esta última que mencionas, de La Estrategia del Caracol.
Sí, también, por ejemplo, esta película de Como el Gato y el Ratón es también bien fuerte, de Rodrigo Triana, que creo que es como también un director bien importante que ha tocado mucho como ese tema de Bogotá. Entonces, en esta película nos muestran pues la lucha por, digamos, que la legalización de este barrio de La Estrella y también estas dinámicas vecinales, un poco por la lucha de la sobrevivencia, y también nos muestran pues un poco esta tragedia que hubo con la cuestión de la luz eléctrica también en este barrio, que fue bien denso. Y también, por ejemplo, tenemos una película que también surge de la literatura bien icónica, que pues es claramente Satanás, pues basada en la novela de Mario Mendoza.
Sí, oye, estás, sobre todo la del gato y el ratón, fíjate que no estoy diciendo que seamos muy cultos en cine, pero no muchas personas reconocen esta película. Es mucho más fácil reconocer Satanás, incluso La Estrategia del Caracol, pero como El Gato y el Ratón, rayos, también esa parte, sí, tú tienes toda la razón, esa diferenciación de las clases sociales, ¿no? Con una Paola Rey extremadamente joven. Hijo de madre, y no, o sea, respecto al mensaje y la trama y cómo es narrada, es contada, es interesante porque también nos está mostrando cómo es la vida de estas personas marginadas, por decirlo así, que llega una parte donde tú ya no vas a la ciudad y tú invisibilizas esos espacios y estas personas allá tienen su propia vida, o sea, tienen sus proyecciones, pero todo puede verse a veces derrumbado por la misma invisibilización de los demás, y para ellos pequeñas cosas, actos pequeños son su, como su felicidad, por decirlo así. Y bueno, es una invitación, ya notaron mi exaltación cuando empecé a hablar de la película, de que tenemos que empezar a meternos más en el cine.
Así es, Juan. Pues vámonos a una pausa institucional y nos seguimos con este tema.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive.
Bueno, Nata, tú al principio de este programa empezaste a leer, entonces quisiera que nos comentaras más sobre la lectura que hiciste.
Claro que sí, Juan, ya devolviéndonos un poquito que estábamos bien emocionados hablando de cine. Bueno, nos vamos a volver un poquito otra vez al tema de la literatura y nuestro recomendado de hoy pues es una obra que mencionamos en el capítulo pasado, hace 8 días, que es Opio en las Nubes, del escritor colombiano Rafael Chaparro Madiedo, bien rolo él, publicada en 1992, y este es el Premio Nacional de Literatura de este año, de ese año. Y entonces, pues básicamente, pues Rafael fue una voz bastante joven y experimental en la literatura pues de los 90, y pues él también está muy, muy conectado a la cultura de finales del siglo XX en Colombia, y pues él dejó esta obra muy, muy breve. Tiene también, lo interesante es que es multimodal, entonces aquí en esta obra encontramos poesía, música, un lenguaje callejero, una sensibilidad también marcada por lo que es ser bogotano, por habitar la ciudad, por la noche, la búsqueda de identidad juvenil también. Y es más o menos como un poco la experiencia de él. Él tiene un estilo literario muy, 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 muy específico, muy de él, que es, ahí leemos y vemos ahí algo muy, muy rolo, muy, muy bogotano. Él también tiene un estilo que es, pone muchas onomatopeyas cuando escriben, y es bien, bien curioso, y es también esta literatura que es creada como corrientes de conciencias así muy, muy, muy largas. Por ejemplo, la que estaba leyendo, el fragmento que estaba leyendo al principio, pues es una parte de este Opio en las Nubes, que también es una novela bien experimental, porque no sigue pues una historia lineal, ni representa un protagonista claro, sino es como que el narrador a ratos es un gato que se llama Pinto Mate y otras veces es como otras personas, y entonces es un universo fragmentado y pues efectivamente pues nos habla mucho de Bogotá, de cómo se entrecruza pues la experiencia de vivir en una ciudad como Bogotá. Hay muchas personas que aman, hay pues violencia también, pues hay drogas, hay rock and roll. Y bueno, en general es cómo entender Bogotá también desde la juventud, desde un estado emocional, desde la lluvia, desde la música en los bares. Es muy recomendada esta novela como para darse una idea de cómo es esta Bogotá en las letras desde Chapar.
Me gusta Bogotá desde la mirada como la parte emocional y la ciudad como ciudad nocturna, ¿sí? Me gusta cómo retrata los bares, las calles lluviosas, la noche, el frío, la melancolía. Es que Bogotá, para aquellos que ya tienen la edad de recorrer Bogotá en la noche, es interesante, ¿no? Tiene sus partes, es digamos, en ciertos espacios, desde el centro, o caminar por la séptima, o si estás por Chapinero. ¿Por qué no? Aquí también, en donde nos encontramos, en el Restrepo, también hay mucha escena. Invitadísimos a que vengan por acá y se pasen un momento agradable. ¿Sabes qué me gusta mucho y que no hemos hablado?
¿Del Restrepo?
Del Restrepo, hablemos del Restrepo. No, la parte gastronómica.
Uy, sí.
Y si bien esto de pronto es común a todas las ciudades, pero no hay nada más rico que ir a comer a una plaza, ¿cierto? Ir a descubrir qué hay en las plazas. Puedes ir a la plaza del Restrepo, puedes ir a Bastos, puedes ir a Palo Quemado, vamos a ir a la Plaza del Quirigua, la del 7 de agosto, la de las Flores, si no estoy mal. Entonces hay mucha escena también, hay una canción que se llama Campesino, si no estoy mal, Cinema 5, no me acuerdo muy bien el grupo, y entonces el video es en una plaza y te muestra todas las cosas. Entonces siento que empecé a hablar y me desvío un poquito del tema del libro, pero es porque Bogotá ofrece muchos aspectos, ¿no? Muchas cosas que te hacen sentir como que o la odias o la amas, pero al final del día la terminas perdonando. Siento yo, ¿no? Como
así es, exacto, la relación con Bogotá.
Exacto. Y Opio en las Nubes, pues es toda una experiencia, ¿no? Lo dices tú, no es una trama lineal, sino que es una representación fragmentada de vidas, de pensamientos, de sensaciones, de todos estos personajes pues que ambulan por la ciudad. Entonces, súper invitadísimos a leerla, ¿no?
Y a ir a las plazas de su ciudad también.
¡Claro! Con Natalia, si nos permiten decirlo, tuvimos la oportunidad de ir a la plaza de Ibagué.
Sí, es verdad, a comer lechona en Ibagué, sí señor.
Con insultos. Entonces ya conocimos más plazas.
Y también hemos comido picada aquí. De hecho, es que estamos muy cerca de la Plaza del Restrepo, entonces comemos picada aquí a veces.
Exacto, sí. O sea, si bien no hemos hablado ni una décima parte de la ciudad, o sea, tampoco hemos hablado de sus platos representativos. O sea, me van a crucificar acá, pero pues uno de los más representativos es el ajiaco. A mí no me gusta el ajiaco.
Ush.
Dato.
No, muy fuerte.
Pero ahí está, ¿quién no se ha desenguayabado con un caldito en una panadería, un caldito de res o una changua? No sé si es enguayabado, pero ¿quién no ha tomado changua, cierto? Las picadas, lo que llamamos fritangas o fritanguerías, también muy recomendados para los más quisquillosos o más. Papas rellenas, o sea, ofrece muchas cosas la ciudad y es muy bonito saber que tenemos todos esos espacios y que deben ser aprovechados. También es como una invitación para los jóvenes y para todo el público en general de que cuidemos más los espacios, ¿sí? En cuanto a, no sé, yo creo que ¿cómo lo podríamos decir? En cuanto a estética, o sea, procuremos. Estas son las partes que de pronto opacan un poco y es encontrarte lugares llenos de basura, ¿sí? Que al final del día van componiendo también la ciudad y es como mostrar otra cara. Hay espacios, yo digo, que sí pueden ser válidos. Me encanta la escena del graffiti, ¿cierto? Estoy hablando del graffiti y también haciendo alusión a los murales. Es muy interesante, uh-huh. Pero cuestiones como las basuras. Hay que cambiar de pronto esa imagen respecto a la ciudad. Entonces también es como una invitación a que todos construyamos y conservemos este espacio.
Así es. Pues yo me quiero devolver un poquito como a lo que estábamos hablando del cine. Y eso, pero lo vamos a hacer ahorita después de nuestra pausa institucional.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Recomendado cultural.
Les informo que oficialmente nos hemos tomado el Palacio de Justicia.
¿Usted quién le dijo que yo necesitaba la ayuda de ustedes?
Nosotros le recomendamos apresurarnos, porque nos van a seguir arrinconando.
Todo va a estar bien.
Aguántamelo.
¡Cúbrase, comandante! ¡Cúbrase!
Bueno, estábamos escuchando el tráiler de una película reciente con Santiago Alarcón, Noviembre. Esta es una película que se mueve en un terreno muy íntimo y reflexivo, donde la historia personal se cruza con la memoria colectiva del país y particularmente con la historia de Bogotá. Así como una pequeña sinopsis, la película sigue a personajes marcados por el pasado, por recuerdos que no terminan de cerrarse. Noviembre no es solo un mes, es una carga simbólica muy fuerte en Colombia, asociada a uno de los episodios más dolorosos de su historia, y estoy hablando de la toma del Palacio de Justicia. A partir de ahí, la película construye una narrativa donde el duelo sigue presente, las preguntas siguen abiertas y la memoria se convierte en una necesidad. ¿Qué pasa con Bogotá? Pues Bogotá es retratada como un espacio de memoria. En Noviembre, Bogotá no solo se muestra como un escenario, sino es un lugar cargado de significado. La ciudad aparece como un territorio atravesado por la historia, como un espacio donde conviven el ruido cotidiano y el peso del pasado, y una ciudad que guarda heridas que aún no cicatrizan del todo. Es una Bogotá distinta, más silenciosa y más introspectiva. Podemos hacer varias claves respecto de cómo ver esta película. Una es la memoria histórica, la película invita a recordar y reflexionar. Lo otro es lo íntimo, las grandes tragedias se viven desde lo personal. También podemos ver apartados respecto al tiempo, el pasado sigue habitando el presente y el silencio y ausencia. Lo que no se dice también construye la historia. El protagonista, que es Santiago Alarcón, aporta, siento yo, una interpretación contenida, emocionalmente compleja, que conecta con ese tono reflexivo de la película. No es solo un personaje estridente, sino más bien alguien que carga con lo vivido. Para mí es un gran actor, tanto en cine como en novelas, ¿cierto? No vamos a hacer tantas referencias a novelas, pero siento yo que es un buen actor que le pone su estampa a los personajes. Y no sé, Nata, si tú hayas tenido la oportunidad de ver ya en noviembre. Salió el año pasado, en 2025. Entonces está bien si no la has visto. Pero es una recomendación, por eso es el recomendado cultural.
Claro que sí, hay que verla. Pues yo precisamente, como lo mencionas, no la he visto. Pero sí, específicamente hay que verla porque se suma también a este compendio de películas que tiene tanto Colombia y que también tratan de Bogotá, que tocan el conflicto armado.
Exacto. Y voy a hacer una doble recomendación, por sugerencia, acá rompiendo, pues no rompiendo tanto la cuarta pared, pero sí haciendo caso, vamos a recomendar la app Retina Latina, ¿cierto? También tienen página web. Y es una aplicación pensada para algo muy valioso, que es ver cine latinoamericano de forma gratuita, legal y accesible.
Óigase bien,
tejiendo palabras, apoya la legalidad. Cosa Nostra es otra cosa. ¿Qué es exactamente Retina Latina? Es una plataforma digital creada por varios países de América Latina, como Colombia, México, Perú, Uruguay, entre otros, con el objetivo de difundir cine de la región y facilitar su acceso al público. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que es como un Netflix latinoamericano,
sí,
pero gratuito y enfocado en cine independiente y cultural. ¿Qué pueden encontrar ustedes en Retina Latina? Películas de ficción, documentales, cortometrajes, series latinoamericanas, contenido de festivales y cine independiente. Además, el catálogo cambia completamente y suele organizarse por temas como memoria histórica, derechos humanos, medio ambiente, diversidad cultural. Entonces sentimos aquí en el programa que recomendar esta aplicación, Retina Latina, no es solo entretenimiento, sino que tiene un propósito cultural muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay que visibilizar historias latinoamericanas que no llegan a plataformas comerciales. También hay que apoyar a cineastas emergentes, hay que promover una identidad cultural regional y también formar espectadores más críticos. O sea, seguramente yo, si busco en Retina Latina, Hombre Mirando al Sureste, la encontraré. Película argentina también muy recomendada. Espero que la encuentre. Entonces, ahí están. Ahí les dejamos ese doble dato. Noviembre, con Santiago Alarcón y Retina Latina.
Así es, Juan. Es que yo creo que nosotros a veces cuando pegamos la mirada en el cine latinoamericano colombiano, pues tenemos el que tú decías como ese referente, pues de Dago García y El Paseo y estas vueltas, pues como que hay cine colombiano que es muy bueno, realmente es muy bueno, es muy bacano, y como que nos quedamos como en este referente, como que se ha eclipsado como tanto el cine colombiano, pero pues hay muchas más cosas. A propósito, por ejemplo, está, y siento que contemporáneamente ha estado saliendo un muy buen cine colombiano desde otras miradas y está muy muy bacano explorarlo. Y también muchas gracias por esa recomendación que nos hizo nuestra máster, que está allí escuchándonos. Y
gracias Juan.
Y nada, por ejemplo, así que tú dijiste de novelas y series, por ejemplo, a mí me gusta mucho Betty la Fea. Siento que también es muy bogotana, como que también está ahí. Y también Pandillas, Guerra y Paz, me parece que también es un buen retrato de lo que puede ser Bogotá.
No, pues digamos Betty siendo adaptada a más de 84 países, varios premios. O sea, es interesante ver cómo un producto realmente, digamos, de la ciudad de Bogotá se internacionalizó, o sea, tú vas a otro país y probablemente digas Betty la Fea y dicen, ah, sí, de pronto han escuchado, no sé qué. Pero es interesante cómo salió, o sea, trascendió fronteras y ¡pum! Estados Unidos, México, Holanda, Japón, creo yo. O sea, Betty es famosa en todos los lados. Y Pandilla, Guerra y Paz es una propuesta más urbana, más, un poquito más, más de culto, por decirlo así.
Yo lo diría así.
Que narra la vida de los jóvenes que no cuentan con la fortuna de tener buenas oportunidades, de dejarse influenciar, de las malas compañías. Muy buena, protagonizada y los nombres se me olvidan, pero por ahí también aparece Vicky Hernández con el hijo que el rubio menemista es hijo de Vicky Hernández, que se me olvidó
tal
ahorita
cual, sí,
el nombre,
sí.
Richard, si no estoy mal, entonces es una serie de Gustavo Olivar, ¿no?
Sí.
Exacto, es el guion original de Gustavo Olivar. En los primeros episodios él salía como rompiendo y dando sus puntos de vista y dando mensajes. Entonces, para aquellos que no la conocen, están invitados a verla. Sé que muchos de los que nos están escuchando tal vez crecieron viendo Pandillas, Guerra y Paz, almorzaron viendo Pandillas, Guerra y Paz. En lo personal, yo almorzaba viendo Pandillas, sí, Guerra y Paz antes de irme al colegio.
No, yo cuando llegaba al colegio.
No, yo estudié en la tarde, yo almorzaba. Y yo, juepucha, se me hizo tarde. Porque sí, claro, mi mamá me servía el almuerzo y yo era embobado viendo Pandillas, Guerra y Paz. Y llegué tarde.
Lo curioso también de esta serie fue que muchos de los... digamos que mucha de esta gente que empezó ahí, pues no tenía como experiencia actoral y era como su primer camello. Como el caso que tú dices de Juan Sebastián Calero, de Freddy Ordóñez, que empiezan aquí como en su primera experiencia y eso los catapultó a la fama definitivamente.
También la doble mirada, ¿no? La perspectiva de, para ir finalizando, las tragedias de la ciudad. O sea, el personaje de Mateo, que desafortunadamente, pues sí, se ve inmiscuido pues como en una, no sé, en algún problema donde queda... parapléjico, y pues esa es la historia. Entonces quería como mencionarlo porque pasó en Bogotá.
Así es, Juan, y lastimosamente se nos acabó el tiempo y siento que nos quedó también mucha tela por cortar, pero bueno, así es la vida en la radio.
Y si le faltó tela por cortar, vaya al Policarpa aquí en Bogotá y la consigue.
Listo, nos despedimos pues.
Chao.
Esto fue Tejiendo Palabras. Les agradecemos mucho su escucha.
Chao.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.